Buenas noches, amigos. Estamos nuevamente reunidos acá en nuestro Drone Podcast del día viernes, como siempre. Tenemos un invitado que hace tiempo no venía, o sea, nunca ha venido, ¿cachai? Que es Pitux o José Cifuentes para los amigos. Son 20 lucas para las amigas. Gran persona, profesor, y tiene una mirada muy, muy especial con respecto a lo que es el software libre. Al otro lado de la línea, nuestro amigo Franco, como siempre. Hola, Franco, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, bien sobrio.
Hoy no, pues ya empezamos mañana.
¿Cómo es la cosa?
Ah, y como siempre, a cargo de la dirección técnica, Juan Carlos Inostroza, con su nuevo equipamiento. ¿Cómo se llama el equipamiento nuevo?
Ah, compramos unos choke mounts, unos calules de choque para los micrófonos, para que no suene cuando golpeamos la mesa.
Ah, muy bien, perfecto. Bueno, dentro de la pauta que tenemos hoy día...
Por fin tenemos pauta de nuevo.
Tenemos ¿para qué sirve Twitter en realidad?
Ya.
Y también vamos a hablar un poco de un comercial que sacaron, digamos, con respecto a Office y OpenOffice.
Estaríamos.
Son los temas. Franco, ¿tú tienes algún tema que quieres tocar hoy día en la noche?
No, estamos con esos temas.
Ya. Muy bien.
Entonces partamos ¿Cuál de los dos partemos? ¿Sí? ¿O lo tiramos a la moneda?
En el mismo orden.
Ya, pues. Entonces, gordito.
Bueno, para mucha gente, Twitter en realidad es una cuestión que no sirve para nada específico. No tiene ningún.
Yo me anoto.
No tiene ningún objetivo. Entonces, mucha gente no participa en Twitter y.
Y no tiene Twitter.
Y no tiene Twitter y no tendrá jamás.
Claro.
Para otras personas. El Twitter se ha transformado en una adicción, en el cual...
En una herramienta precisa.
En una herramienta, digamos, que voy al baño, salí del baño, voy a almorzar, terminé de almorzar. ¿Qué puedo hacer ahora?
Claro, estoy en tal parte.
Claro. Entonces...
Me convertí en mayor de Foursquare.
Entonces...
Ah, ¿toqué alguna fibra sensible con ese comentario, no?
Varias.
Es algo que yo he visto y nunca me lo he explicado, ¿no?
Bueno,
y también tengo problemas con Skype, pero no importa, ya sigamos nomás.
Entonces,
soy experto en respiración.
Claro.
Bueno, básicamente ese es el tema. ¿Para qué sirve Twitter en realidad?
Claro. Hoy día vamos a analizar, weón, absolutamente todo. ¿Por qué diablo usamos Twitter, weón? No. ¿Cuál podría ser la utilidad práctica que le podríamos encontrar con hoy día?
No sé, Twitter sirve para probar el teclado.
Mira. Déjame contar mi sincera opinión, gordito.
Vale, mira, vale.
Twitter en realidad es una herramienta bastante práctica, pero solamente... solamente es práctica en el sentido cuando se transmite información que sea, por ejemplo, de fuentes que sean fidedignas. Por ejemplo, no sé, pues CNN, ¿cachai? La programación del cable. De hecho, por ejemplo, varias veces... Me he metido, por ejemplo, o sea, dentro de mi línea de tiempo de Twitter, alguien hizo un script que lo que hace es tuitear, ¿cachai? De qué película o qué serie se está dando en ese minuto y cuál va a ser la siguiente. Entonces, eso lo encuentro, ¿cachai? Esa es la parte práctica, porque realmente no estoy pegado como todo el día al televisor, ¿cachai? Como va a llegar y saber cuál es la programación, ni tampoco la noto. Algunas veces aparecen películas que quiero ver o que tenía ganas de ver, pero que por problemas de tiempo, espacio, materia y desplazamiento, espacio temporal, no he podido hacerlo. Esa para mí ha sido la única utilidad práctica que le he encontrado. Y el otro, por ejemplo, cuando llegan y dicen, no sé, cuando se murió Michael Jackson, y aparece la noticia en CNN. Es todo. Para mí, esa es toda la utilidad práctica. El resto, güey, son mamadas. Son puras weas.
Pitux.
No tengo Twitter.
Yeah.
Gracias.
Ese fue el comentario de Pitux.
Oye, Franco, tú que ocupáis el Twitter de forma bastante interesante, tiene hartos amigos. ¿Cuántos amigos tú tienes en Twitter? ¿Cuántos followers tú tienes?
No sé. Yeah. Como 900, creo.
¿No? 900 amigos.
No llegan a los miles. No. Yeah. Son menos de mil.
Yeah. ¿Qué te pasa a ti con Twitter?
Mira, yo al principio era bien escéptico y pensaba como. Chuta, estas cuestiones para los ególatras, ¿cachai? Los escépticos. Porque a quién le va a interesar lo que el otro está haciendo, ¿cachai? Pero, ¿sabes qué? Hoy día la opinión que tengo Twitter ha cambiado harto. Sabes que en realidad para mí es una herramienta súper importante, diría, sin huevos. porque me permite una forma de comunicarme con el resto de la gente mucho más efectiva que lo que puedo tener con, no sé, con chat o por correo electrónico. De hecho, cuando empecé a usar Twitter, así como en forma simultánea, pasaron varias cosas. Porque empecé a usar Twitter, empecé a escribir en Firewire y también dejé de escribir en mi blog. Y uno de los motivos por qué dejé de escribir en mi blog, aparte de dedicarle mucho tiempo a Firewire, el hecho de que Twitter me sirve mucho más para distribuir información de forma rápida.
Ya. ¿Sí?
Cuando, por ejemplo, antes, por ejemplo, yo veía algo interesante y hacía un artículo sobre eso. Lo que requería harto tiempo, había que dedicarle harto trabajo a la cuestión y todo eso. Pero hoy día, de repente uno ve algo interesante, pucha, manda el link y al que le interesa bien y al que no, ok,
bien también, mejor todavía. ¿Sí?
Ahora, el tema de la calidad del contenido de Twitter depende mucho de a quién uno está siguiendo. Exacto. Y eso es lo que a mí sí me gusta, ¿cachai? Porque en el caso de, por ejemplo, del uso de chat para comunicación o el uso de Facebook, por decir algo, tienen el inconveniente de que la relación es recíproca, ¿ya? En cambio, en Twitter, como uno escoge a quién quiere escuchar, uno puede filtrar más el ruido.
De hecho, puedes filtrar mejor en Facebook, pelado.
No, yo puedo filtrar mejor en Twitter.
No, lo que pasa es que tú en Twitter tú dejas de seguir o no. En Facebook tú tenías una opción de llegar y simplemente ocultar las actualizaciones.
Lo cual
es bastante más práctico porque...
Es que para mí eso es lo mismo.
Tenías los grandes pensadores, pues, weón. Tenía el caso de los grandes pensadores. Yo no voy a poner a ver todas las veces que los grandes pensadores llegan y actualizan alguna frase, ¿cachai? Sí, simplemente no la borré Facebook, pero por último llego y oculto. O sea, es como... No,
es que yo prefiero borrarlo, si para qué lo voy a tener. Yo en ese caso lo saco de mi lista y listo. Ah, bueno. En todo caso, una de las cosas que uso de Twitter también son justamente las listas.
¿Ya?
Las tontas, para, ¿no?, tener selecciones de gente. Cuando tengo poco tiempo...
Andáis muy fome, weón. Pero no, fue un disparo gordito que...
Cuando tengo poco tiempo, uso una lista, sigo una lista nomás. Por ejemplo, de mis compañeros de trabajo, o sigo una lista de la gente que tiene que ver con Linux, o sigo la lista de mis favoritos, que es muy poca gente. Ahora, si ando jugoso, me pongo a ver todos los que estoy siguiendo, que son hartos. Pero aún así yo no sigo a todo el mundo. Sigo como a 150 personas, yo creo, y de los que están ahí, de los que tutean, no creo que sean más de 40, en realidad. ¿Cachai? Los demás son los que alguna vez se crearon una cuenta, que eran ahí.
Lo que pasa es que la lista es un asunto de ordenarlo, porque... El gran problema era el asunto de la famosa reciprocidad no deseada en Twitter, que de repente tú sigues a alguien y te sigue de vuelta, ¿está ahí? Lo cual contamina tanto de la línea de tiempo de uno como del otro, ¿está ahí? Ahora, estuve pensando bastante el tema hoy día y habían dos cosas que quería más o menos discutir. Uno que se llama el índice, no sé, es que decir la palabra en realidad va a sonar, ya no importa, tal, me da lo mismo. Se llama el índice de estupidez agregada. ¿Ya? Y el índice de estupidez como conjunta. El índice de estupidez agregada es cuando alguien llega, ¿cachai?, manda un mensaje así como: oh, hoy día estuve en el baño. Y como 60 weones se ponen a retuitear el mensaje.
¿Sabes? Ah, es que depende de quién siga.
Por eso mismo, pues, te digo, como te digo, es una cosa. Si de repente he visto, bueno, ¿por qué están diablos tan retuiteando mensajes estúpidos? Ahora, ¿cuál es?
Es que las cosas se pueden usar, siempre se pueden usar mal. O sea, los blogs cuando salieron también se pueden usar mal, ¿cachai?
Define mal.
Mal, o sea, no usarlo mal, sino que usarlo para estupideces. Mira, un tweet de ese tipo.
Pero bueno, ese es el asunto. Es el asunto
la saque de mi línea, ¿cachai? Bueno, y se acabó.
Pero lo que pasa
es que esa es la cuestión que la gente, o hay muchos que no entienden, que tú sigues a quien quieras y, claro, y eso va a hacer que tu línea de tiempo sea de calidad o no.
Mira, lo que pasa, Franco, es de que ahí tenéis que distinguir dos cosas. Lo que quieras leer y escuchar, perfecto. Tú podés seguir, por ejemplo, a tu amigo. De hecho, onda, varios amigos me han dicho: oye, ¿sabes qué, weón? No te quiero tener en Twitter, weón, porque habláis puras weas. Ok, pues es mi derecho a colocar weas en Twitter, weón. Claro. Medio problema. ¿Cuál es el asunto? Es cuando tú empezás a colocar mensajes, más mensajes de mensajes, hasta que eso es el famoso índice de estupidez conjunta. ¿Cachai? Que es como un mensaje retuiteado de como 15 personas que retuitean el mensaje colocándole algo más, ¿cachai? Y que generalmente no tienen absolutamente nada que ofrecer. Gran problema. Esos mensajes no los puedo ocultar.
No me ha pasado, compadre.
A mí me pasa porque
generalmente. A mí tampoco me pasa.
Es que quizá quién estáis siguiendo, po,
sí, quizá.
Por eso mismo.
Sí, por eso, po.
Sigue
todo depende de quién uno esté siguiendo, ¿no?
Exactamente, ¿cachai? Es el asunto. Por ejemplo, mira, son, por ejemplo, algunos colegas, ex colegas, amigos, ¿cachai? Que de repente andan, les digo, oye, ¿sabes qué, weón? ¿Por qué diablos está diciendo esto? No, lo que pasa es que lo encontré interesante.
Ya.
¿Ya? Así que, como, y siempre mi respuesta es como, ¿ya?
Mira, para mí, cada usuario de Twitter tiene una relación señal-ruido. ¿Cachai? Y en base a eso, yo a veces algunos compadres los saco y a veces también algunos los agrego.
¿Ya?
Cuando me doy cuenta de que lo que una persona tuitea a mí me interesa, está en mi lista. Si no, no. Y hay gente que a veces agrego cuando cacho que están como recién entrando a Twitter, cuando tienen muy pocos seguidores.
Espérate unas 3 semanas o bueno, unos 3 meses ahí donde van a hacer. Oye, ¿para qué sirve este botón de retweet? Mira. Puede conectar el Twitter a BlackBerry, bueno, a mi iPod Touch o a mi iPhone.
Ajá.
O al el teléfono de mierda que tengan, ¿cachai? Ahí donde empieza la debacle, weón.
Bueno. No sé, weón. No sé, yo
sé,
creo que,
mira, yo digo, depende en mi caso, de quién sigue, bueno. En mi caso el Twitter yo he ocupado, tengo mi propio Twitter, pero también he experimentado el tuitear o administrar tuiteos de otras personas.
Que esa es la experiencia, gordito, que por eso yo quería proponer, ¿cachai? El tema y te necesitamos sobre hoy día.
Y el caso, por ejemplo, de Marco Enrique, el cual, si bien Marco era la persona que tuiteaba, nosotros ordenamos un poco los tuiteos, digamos, en el sentido de seguir following dentro de los followers, ¿cachai? Y cosas por el estilo. Mira, yo creo que en la medida de que tengáis algo que decir, es un buen formato. Ahora, ¿qué es lo que queréis decir? ¿A quién estáis apuntando con lo que tú estás comentando, digamos? O sea, por ejemplo, Marco, comúnmente los tuiteos eran con respecto a algo que iba a decir o algo que había pasado, y pedía la opinión de la gente por Twitter. Eso es un buen formato, digamos.
Ese también es un ejemplo práctico en el cual la gente que está llegando.
Claro, ahora también el tema de poder informarse a través de Twitter o partir una información desde Twitter y llegar a la página web donde está la noticia o al video que tú quieres ver y que te interesó, es un buen formato porque, ¿cachai? Tú para de repente, no sé, pues ver algún video en YouTube o leer alguna noticia, tú no podías tener 100 páginas abiertas de diferentes cosas.
Exactamente.
Pero tenía a tu amigo que de tu línea de tiempo que ellos por sí solos en alguna parte están viendo cosas diferentes. Entonces tú te informas al respecto de eso.
Gordito, llegaste a un punto en el cual también tenía ganas de comentarlo.
Claro,
No, un segundito. Lo que estás haciendo en ese caso, estás colocando la noticia y citando la fuente. Que puede ser un video de YouTube, puede ser un link, puede ser lo que sea. Póngale.
Entonces, básicamente, el Twitter funciona bastante bien para eso. Ah, para esos medios, digamos. También como formato, por ejemplo, cuando no existen otros medios y solamente tienes el Twitter como para poder sacar alguna información. En el caso, por ejemplo, del blackout de marzo, cuando se cayó la energía eléctrica, el Twitter siguió funcionando gracias a que las antenas tienen grupo de electrógeno y
gente con celular.
Y gente con celular, digamos, que tiene su Twitter ahí. Y se pudo saber antes que apareciera en televisión, obviamente, y antes que apareciera en radio, qué es lo que había pasado.
¿Ah? O sea, es la propagación de información. El gran problema es la calidad de la información.
Bueno, es que ahí Franco te dijo, o sea, que a quién sigues,
claro,
es lo que va.
Claro, porque que realmente puedes seguir, por ejemplo, a gente que sea, no sé, onda, como media calificada, lo cual no existe ningún diploma ni certificación de a quién diablos seguir. Como te digo, sigo amigos, sigo a personas que conozco.
Tu grupo afine.
Mi grupo afine que realmente si se quieren mandar una estupidez a través de Twitter lo van a hacer.
Si, por ejemplo, si te interesa el tema de los videojuegos, obviamente que alguien tuitee algo sobre un videojuego te va a interesar.
Por ejemplo.
A otra persona que por ejemplo, está siguiendo a esa misma persona, pero no le interesan los videojuegos, no le va a interesar eso. ¿Cachai?
Efectivamente.
Entonces ahí el problema está no en que se tuiteen weas, sino en cómo elegir a la gente que tú quieres seguir.
Y la información que tú también quieras seguir propagando.
Pero espera, claro, un poco, yo no tengo Twitter, pero creo que el tema del formato también influye bastante, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando lo que mencionaba Franco respecto a los blogs, el blogs es un formato que requiere un poco más de trabajo, o sea, tú tienes que elaborar más la información, uh-huh, tienes que validar la fuente, tienes que preparar, hacer una buena redacción para tus lectores.
Claro, y no basarte el 100% en Wikipedia. Claro,
a diferencia de Twitter, que tú ves solamente el link, dices, oh, qué interesante, y lo tuiteas. Entonces no hay un filtro ahí. Claro. O uno puede filtrar, no puede filtrar. El blog, por ejemplo, te obliga a filtrar.
Te obliga a leer también.
A leer. En la misma comparación que yo hago, por ejemplo, con Skype respecto al chat. Cuando uno conversa por el chat, dado el formato, uno de repente, si lee las conversaciones por chat, son conversaciones sin mucho sentido y de repente con unas pausas tremendas. Pero cuando uno va a conversar con alguien por Skype, generalmente el tiempo que utiliza un tiempo de conversación más útil que el que uno utiliza por chat, por ejemplo, dado el formato. Yo creo que también el formato puede influenciar.
Sí, sí, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
A ver, póngale.
Porque, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero la conversación escrita que hablada.
Ah, no, ya. ¿Qué? Entonces, hagamos entonces el podcast, weón, en un archivo texto, pues, bueno, en un punto de .txt.
Es que al menos en el trabajo, por ejemplo.
Próximo podcast va a ser un .txt.
En el trabajo, para mí es más productivo mantener conversaciones escritas que hablar, por varios motivos. ¿Mm? Uno de los motivos es la sincronía.
¿Ya?
De que yo no tengo que esperar a que la otra persona me diga algo o que lo piense, sino que cuando la persona esté lista me lo va a escribir y yo lo voy a leer cuando esté listo.
¿Ya?
Entonces mi trabajo, que lo que hago hoy día necesita alta concentración, yo no podría estar con alguien que me llamara por teléfono interrumpiéndome cada rato y dedicándole todos esos minutos solamente a una persona. Yo no puedo hacer eso.
Es que en realidad, yo creo que el caso que colocó Pitux no tiene que ver exclusivamente con el trabajo, tiene que ver con el tipo de conversación per se.
De cómo tú accedes a la interfaz de alguna forma. Claro. O sea, ya conectarte por Skype requiere un poco una curva de aprendizaje, de hecho, un poco mayor que la que tiene el chat. De hecho, poder postear en un blog también tiene una curva de aprendizaje un poco mayor. Tienes que saber algo de web, no puedes llegar y poner un mensaje. Y eso yo creo que es lo que influye puntualmente también en cómo la gente accede a respecto a algunas cosas. Por eso
sí, pero mira, si tú te fijas ahí, el link que uno publica apunta a alguien que ya se dio el trabajo de escribir sobre un tema.
¿Ya?
Por lo tanto, si siempre tuviéramos que hacer mucho trabajo para retransmitir información, habían cosas que en realidad no se propagarían, ¿cachai? Para mí, por eso hoy día para mí el Twitter es como una herramienta súper útil, porque es súper rápido para propagar información y para recibir información también, que están propagando.
Claro, eso, o sea, eso siempre y cuando la información tenga validez, tenga su fuente,
suficientemente... Eso depende de a quién esté siguiendo.
Exactamente, o sea, estamos diciendo que dentro de ciertos parámetros de control normales, funciona. Y eso es un punto en el cual te digo, tenés mucha razón. Gran problema es cuando ocurren de repente las típicas cosas que alguien se empieza a decir, oh, qué entretenido, y colocan un link en que de repente puede ser el Rick Rolling. De hecho, el Rick Rolling se propagó mucho por través de Twitter, por ejemplo.
Sí, pero es que, como te digo, se depende. A mí nunca me han Rick Rolleado. Yo no sé si.
Espérate unos 10 minutos más, gente,
o la gente que sigo muy fome, pero son
experiencias distintas. Debe ser eso.
Porque tú tenías otros contactos por JCI.
Claro, pero al ser un propagador de información, claro, al tener mayor información, también tiene más ruido que otros medios, ¿no?
No sé, pues no necesariamente.
O sea, ruido innecesario. Puede ser ruido, pero no ruido innecesario.
Claro. Es que depende del ruido, depende del receptor. El ruido, sí, depende del receptor.
Por ejemplo, si mira, en el mismo caso, por ejemplo, de Gordito. Que Gordito estuvo ahí en la papa misma. ¿Cachai? Tú tenías que entender tanto lo que se enviaba como lo que se respondía y lo que se tenía que responder.
Claro.
Y de hecho, de cierta forma tenía que ver alguna clase de filtro con lo que tú tenías que responder. O sea, tú no podías responderle absolutamente a todo el mundo.
No.
Aunque se pudiera.
Mira, es que lo que pasa es que más que responder a través de Twitter, lo que se requería era tener un feeling al respecto de las cosas.
Ya.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, Marco preguntaba, oye, ¿sabes que me voy a reunir con los compadres que andan en bicicleta, que son los ciclistas furiosos? ¿Qué opinan del ciclismo? ¿Cachai? ¿O qué opinan de preferir la bicicleta al ¿cómo se llama? Al auto y cosas por el estilo. Entonces, claro, tú recibías mucha información, pero ¿sí? no es necesariamente información que tú vas a responder.
Claro, por ejemplo, no va a faltar el buen que dice, no, tú se quitan de mierda.
Nosotros, por ejemplo, generamos un Twitter también para los periodistas. Entonces, era un Twitter de prensa donde cada vez que nosotros anunciamos una cosa, lo tuiteábamos y le llegaba inmediatamente a todos los periodistas. Sí. Entonces era un formato bastante como simpático. A diferencia del blog, uh-huh, o de la página web que teníamos, que daba como para poder discutir cosas.
Claro.
¿Cachai? Entonces habían comentarios, los comentarios se respondían cuando era una conversación interesante, ¿ah? Uh-huh. Pero también hay un tema con respecto a... Uh-huh. A otros formatos, digamos, como por ejemplo YouTube. Por ejemplo, la gente hacía videos de Marco para, uh-huh, para difundir a Marco, digamos, que no eran oficiales, pero que les quedaban bastante buenos, ¿cachai?
Y que también podían usarlo, sí.
Entonces, había una sinergia bastante bastante buena, uh-huh, al respecto de las cosas. En un momento creamos incluso hasta un wiki, digamos, para que la gente pusiera sus ideas para el programa de Marco Enrique.
Ya. Yeah.
¿Ah? Eso no nos dio tan buen resultado. Pensábamos que sí, pero no, en realidad no se ocupó mucho.
¿Trolling o no?
No, sí, el vandalismo siempre hay, digamos. Uh-huh. Pero tú sabes que con Wiki tú lo manejas súper bien.
Exactamente. O sea, de hecho tenía una medida de control.
Claro.
Ese es el asunto.
Pero ahí también hay una complejidad de la herramienta. O sea, no es lo mismo usar un Wiki que usar Twitter.
Exacto. Exactamente. También.
Entonces, el wiki es bastante más rocket science que usar Twitter, por ejemplo.
Entonces, el tema va, de mi punto de vista, es que el Twitter tú tienes que, antes de empezar a jugar con la herramienta, tienes que pensar en qué hay que hacer con la herramienta.
Mira, alguien está diciendo en el chat, dice, si no hay información instantánea, entonces mucho mejor el RCS. Lo que pasa es que en el caso del RCS, tú no estás con intermediarios, tú te vas directo a la fuente. Lo cual... estaríamos de acuerdo, no hay ruido de por medio en la comunicación.
Pero hay muchos RCS que toman noticias de otras.
Perdón. No te digo que no hay ruido del intermediario. Puede ser
el contenido.
Claro, es que el ruido del contenido es otra cosa, pues bueno. El ruido del contenido es como, por ejemplo, el ruido, no sé, pues en la misma transmisión que estamos haciendo, pues no tiene que ver con respecto a los micrófonos. Los micrófonos están sonando así.
Mí, por ejemplo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo estoy suscrito a varios RCS de sitios que tienen contenido que me interesa.
¿Ya?
¿Ya?
Ars Technica, Gizmodo...
Claro, pero genera mucho contenido diario.
¿Ya?
Y de ese contenido me sirve... o a mí me interesa el día del 15%.
¿Sí?
¿Ya? Uh-huh. Entonces tengo que saltarme un montón de entradas que en realidad no me interesan.
Claro.
¿Cachai? Hasta que encuentro una que, digo, esta sí me interesa, ¿ya?
Pero es que de cierta forma te estáis saltando
el punto. Ese medio yo lo tengo suscrito porque esas noticias que de repente me interesan son súper interesantes para mí. ¿Cachai?
Lo que pasa, Franco, es que Franco, te estáis saltando el punto.
Déjate mirar.
No. Dale, <man. risa> No.
En cambio, el Twitter es la misma persona, la otra persona es la que me hace de filtro, ¿cachai? Por ejemplo... Si a mí me interesa el tema de las metodologías de desarrollo ágiles.
¿Ya?
¿Ya? En vez de yo tener un montón de RSS feeds de distintos sitios de metodologías ágiles, puta, mejor agrego a Leo Soto en mi Twitter.
¿Ya?
¿Cachai? Y yo sé que lo que él me está pasando ya está procesado y está filtrado. Y lo que él le interesa es muy probable que a él me interese a mí también.
Claro.
Y que lo que él no le interesó, que yo nunca lo vi. En realidad, él me está actuando como filtro, ¿cachai?
Sí, está, mira, perfectamente bien. O sea, te podía actuar como, no sé, como colador. El único gran problema, Franco, es de que justamente podía hacer lo contrario. Podía hacer trolling derechamente. O sea, podía llegar y decir, no sé, onda, oye, sé que encontré un artículo sobre... Incluso con un mensaje directo. Onda, encontré un artículo sobre RAD y desarrollo de aplicaciones rápidas que yo creo que te va a interesar. Paf, no sé... Imagínate cualquier cosa, Link no seguro para el trabajo, Rick Rolling o lo que sea. ¿Cachai? Tiene tanto que ver con la intención que lo que estáis haciendo las cosas. ¿Cachai? Lo cual tú no puedes definir a priori. Esa es una parte que quiero que quede clara así como de la conversación. El primer asunto, la estupidez no tiene intención. ¿Cachai? Pero si queréis generar alguna cosa estúpida, siempre vais a tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, puedes llegar y, no sé, pues tentarte con algún link que puede estar demasiado fondeado y mandarte la página al Rickrolling, por ejemplo.
Pero eso es lo que estáis diciendo, es súper rebuscado.
Exactamente, y eso es lo que pasa, ¿cachai?
Eso, por ejemplo, eso es lo que te pasa a ti, güey.
No,
es lo que te pasa a ti.
Es que hagamos la contextualización. Hagamos una cosa contextual.
Yo te dijera, oye, ¿sabes que yo no veo tele? Porque de repente la pongo y está mostrando sexo, ¿cachai? Y por eso no veo nada de televisión.
Perdón.
¿Qué me estás diciendo tú?
Perdón, Franco, el sexo es capaz de llenar cualquier vacío.
Ya, pero pongamos otra cosa, no sé. Oye, ¿sabes qué? Yo no veo tele porque de repente me ha pasado que he ido por un canal y he mostrado violencia.
Ah, ok.
Entonces no veo televisión. Eso es lo que
la violencia es capaz de arreglar, o sea, cualquier problema.
Porque a ti te pasó que te hicieron un rickrolling. Claro. Entonces, puta, todo el medio, puta, es malo.
Claro, como es que lo que te digo es una cuestión de intención finalmente. O sea, si quería hacer alguna cuestión bien, la voy a hacer con buena intención. Si quería hacerla con una intención malvada por tratar de hacerlo como una broma o lo que sea, o ser un bromista incorregible, lo voy a seguir haciendo. ¿Cachai? Y eso es, efectivamente es una generación de ruido, pero no es una generación de ruido mensaje.
No hay que olvidar que las personas son las que usan la herramienta.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hay que se abre una cuenta en Twitter y después no la ocupa más, por ejemplo?
Varios.
Yo creo que hay una gran cantidad.
Pero yo, por ejemplo, en mi caso personal no uso Twitter porque entre el RSS, el chat y de repente el Facebook por aquí y por allá, tengo todo solucionado. No, claro. No me ha llamado la atención... por ese lado, de repente igual a lo mejor instalo la herramienta, pero capaz que no me funcione, nomás no me sirva, no me guste, por ejemplo. Y yo creo que hay mucha gente que está en esa parada también, ¿no? Aparte de una herramienta que está como tan de moda el último tiempo.
Sí, o sea, en realidad, mira, lo que sigo pensando, y este mismo, el mismo caso del famoso ruido necesario y el ruido provocado. Es que ya Twitter dejó de ser una cosa así como Rocket Science y ahora una cosa así como onda. Es como demasiado genérico. Y la chacra es máxima. Es como Farmville.
Ay, me quedó claro el tiro, pues sí, po.
No, la hora, es como Farmville, weón.
Ahí me quedó claro.
No, Gordito está viendo fotos. Gordito, comenta, no te pongas a ver fotos en Facebook, weón.
Ay, eso es otra cuestión, que cuando habláis, puedo hablar por fin.
No estoy hablando ahora, weón. De hecho, permiso, me voy. Vuelvo al tiro. Ya, ahora sí, ya, pongámosle. Sí, tuve un pequeño condoro de la grabación, así que yo después lo arreglo. No se preocupe.
¿Pero se borró?
No, sí la grabé. Lo que pasa es que de repente como que el se ofreció el Audacity, bueno.
Ah, ya.
Así que...
¿Algo estabas diciendo, Franco?
Sí, van a tener que repetir la frase de que yo me fui hasta que volví.
¿Hola?
Sí, dale nuevo.
Bueno.
Dije choro hoy día, ¿eh?
No, están todos los buenos pesados hoy día. ¿Qué les pasa, weón?
Escoa.
Es que no hay trago, weón.
¿Cómo que escoa? ¿Y cómo que no hay trago?
Lo que pasa es que para mí el Twitter me cambió. Me cambió como las posibilidades de comunicación.
La vida.
O sea, sí, me ha ayudado N.
¿Ya?
Al menos para lo que yo hago generalmente y para lo que hago en cosas adicionales, me ha ayudado un montón. Le estaba comentando a alguien en el chat que yo de los RSS que me pueden dar información interesante, el problema que tiene es que son muchos y son muchos posts al día. Por lo tanto, si otras personas me pueden recomendar temas para ver, para mí es mucho más útil
más encima que, yo flojo.
Que yo estar buceando entre todos los titulares de un día.
O sea, más encima flojo, ¿cachai? Pedir de que todo el resto te haga la pega. Oh, güey.
No, pues.
Es broma, ¿verdad?
Sí. O sea, si tengo una hora para escribir un artículo, y usted conoce los artículos que yo escribo en Firewire, yo quiero dedicar el máximo tiempo de esa hora para escribir el artículo.
Ya.
Y en eso me ayuda que haya otra gente que esté resaltando cosas que son interesantes, entre medio de todas las cosas que pueden haber. ¿Cachai?
Sí.
Me parece bien, pues, Franco. ¿Qué querés que te diga? Sí, adelante. Confiamos.
Porque si la cuestión. Mira, si Twitter te obligara a seguir a los que te siguen, ahí yo creo que para mí no sería.
No, ahí sería una chacra, pues, weón.
No, ahí no sería para nada útil. No.
Oye, aparte, mira, no sé cuántos minutos. Mira, de acuerdo a mi cálculo, llevamos como 33 o 34 minutos más o menos. Así que, o seguimos con el tema o nos vamos al tiro con el otro.
Vamos con el otro.
Vamos con el otro.
Ya, pues entonces, para cerrar, ¿este Twitter sirve o no sirve?
Sí, sí sirve.
Sí, para mí, no sé, para mí, yo sigo diciendo, sirve a veces. Hay caso y caso.
A mí sirve en la medida de que yo sepa ocuparlo.
Buen punto.
Exacto.
Buen punto.
¿Y el invitado qué dice?
No, yo de acuerdo absolutamente con eso. De hecho, me estaba pensando ahora recién en los medios de comunicación previos, por ejemplo, como el IRC o el Latin Chat, que uno se metía a esa sala y como que nadie ya utiliza. Pero tenía que ver con un poco la necesidad de comunicarse, ¿no?
Sí.
Ahora la herramienta que tenga a disposición, mientras te sirva, está bien nomás, ¿no?
Claro.
Exactamente, compadre. Exactamente. O sea, son herramientas finalmente que ahí van a servir para comunicarse. Va a haber información buena, va a haber información mala. Depende de cada uno cómo la clasifique nomás.
La herramienta la usamos las personas.
Exactamente. No los robots. Ya. Compadre.
Bueno, el segundo tema dicta con respecto a un video que... ¿Sí? Bueno, al final, ¿quién hizo este video?
De hecho, un video publicado por Microsoft.
Un video publicado por Microsoft con respecto a OpenOffice versus Office.
Claro. O sea, ya estamos hablando de salimos de la agresión pasiva y pasamos a la agresión directa.
O sea, ya está...
Tirarle balazos.
Cuando empezáis a tirar balazos, es porque te estáis defendiendo o alguien te está colocando una G en el poto para que...
O simplemente quería atacar, nomás quería dar el primer paso.
No, pero uno no creo que uno ataque porque si no,
eso es lo que se conoce como la fase 3, Gandhi.
Claro. Yo diría que no la fase 3. En este caso, es la fase 1.
No, la fase 3, pues.
No sé, porque... O sea, es que si hablamos...
¿Te va a ver la fase o no te va a ver la fase?
Están pidiendo el link del video.
Primero te ignoran, después se ríen, después te atacan y después se dan vuelta y... Sí, pero lo que pasa es que Gandhi era un pacifista. Yo y Microsoft no son pacifistas. Ninguno de los dos es pacifista.
No, pero a fase 3 te atacan. Ahí estamos.
Ya. Mira,
Póngale. Para el que es más viejo en estas cosas.
Sí.
¿Está ahí?
Entendamos ese punto.
Este video, por mucho que Microsoft diga lo que dice en el video, uno tiene que preguntarse por qué Microsoft necesita
hacer esto.
Exactamente. Y no está disparando contra nadie. No está disparando contra un grupo. Está disparando contra un objetivo específico.
Ajá.
Ya no es el open source, es open office.
Claro, aunque entre medio igual mete el cuento.
Sí. No,
A pesar de que
Microsoft
es que mira, la cuestión es como medio hipócrita, ¿no?
Ya,
porque entre medio del video tiran cosas de open source y por otra parte la misma compañía libera cosas open source, ¿cachai? Entonces ¿sí? es como una actitud como esquizofrénica,
diría bipolar.
En un tiempo la tenía Sun, no sé si se acuerdan ustedes, que Sun tenía lo mismo. Por un lado, por ejemplo, usaba Linux y ofrecía cosas con Linux, y por otra parte lo atacaba. ¿Cachai? Era como que no sabía realmente qué hacer, pero algo tenía que hacer.
Bueno, es que lo atacaba también por Solaris, ¿no?
Sí, pues, obviamente, pero también lo usaba al mismo tiempo.
Pero no es tan esquizofrénico, porque de alguna forma, si tú tenías un nicho de mercado, ¿cachai? Que te lo da el software privativo, tú vayas a defender lo que te da las lucas nomás, ¿no?
Yo diría que no es esquizofrénico, sino que bipolar, ¿cachai? Trata de colocar como dos objetivos que son dos objetivos que están en la misma regla, pero están en lugares distintos. Es que tenía open office y open source.
Es que eso es lo que pasa con el open source, porque por algunas cosas puede ser rentable, y en otras cosas, por ejemplo, para Microsoft no es rentable, en el caso, por ejemplo, a lo mejor del open office respecto al office, y ellos van a apuntar donde le es rentable para la empresa.
Claro.
Entonces, por eso...
Lo que pasa es que apuntan para los dos lados, y a eso me refiero con esquizofrénico. Apuntan para los dos lados.
Eso es bipolar, pues no es...
Ya, bueno.
Wikipedia.
Mira, yo creo que el tema de este video...
A ver, pero no hemos dicho de qué se trata el video para los que no lo han visto.
Bueno, ¿quién lo explica?
Bueno, son una cantidad de experiencia y testimonio. Gente con nombre, apellido, cargo y todo el asunto acerca de que su experiencia es con OpenOffice y su experiencia después de haber migrado desde OpenOffice hacia Microsoft Office, y de hecho una propaganda de promoción hacia Microsoft Office 2010. Nombre y apellido. Esa es la claro. Síntesis del video.
Claro, en el fondo un video con una secuencia de frases que...
Frases, letras, que dicen, en resumen,
oye, sabes que migramos a OpenOffice y nos fue súper mal, mejor... quédense con Office.
O volvamos a Office.
Volvamos a Office.
Claro.
De hecho, hay unos que dice que el momento más feliz de su vida había sido el momento en que volvió a Office.
¿Cachai? Entonces uno, claro, uno dice, no, igual, ojo, cuidado con eso, que si, si le pasó a esta gente, uno puede tragarse el cuento, ¿cachai?
Claro.
Pero uno tiene que preguntarse por qué Microsoft necesita lanzar un video así.
De hecho, esto es food, ¿cachai? Esto es food, pero en un nivel bastante, bastante food. Encubierto.
Food, o sea, ¿cómo que encubierto? Para mí es food del puro.
No, sí. Ahora, ¿por qué te digo que encubierto?
¿Sabes qué? Pasa es que yo vi el video y me sentí haber vuelto a los 90.
Eso, sí, eso sí. Juro sí.
Que me sentí en los 90 cuando vi el video.
Lo que pasa es que, ¿por qué te digo que
es food? ¿Por qué te sentiste como en los 90? Expliquemos eso.
Sí, eso.
Porque en ese tiempo, cuando Linux y el código abierto, y en realidad todas las plataformas que no fueran Microsoft, Microsoft las pintaba como casi del demonio.
Eran comunistas como guagua, una cosa así. Claro, fuera huevo, fuera de huevo.
No pudiste haberlo dicho mejor, JTC.
Gracias.
Eso fue lo que sentí cuando vi el video, me acordé de esa época.
Yeah.
Que ha cambiado mucho hoy día, que existen plataformas muy diferentes que los escritores con Windows, si bien siguen ahí, hay muchas alternativas distintas, como las plataformas de Apple, por ejemplo, y el mismo Linux, que hoy día tiene muchos más usuarios de los que tenía al principio de la década.
No se olvide también de BSD, que si no lo nombramos nos van a mosquear.
Sí. O sea, con esto digo que hay mucha gente que ya no les compró el cuento y que hoy día están usando otras plataformas y no se han muerto todavía, ¿cachai? Todavía siguen viviendo.
Claro, siguen ahí.
Y no han bajado sus notas, como decía el video que decía, oigan, cuidado estudiantes que si usan OpenOffice
van a bajar sus notas. Eso lo encontré como así diciendo, si un maestro se pone a calificar acerca del formato, te juro que le pateó el cráneo. Así como,
a mí alguna vez me pasó en la universidad que yo entregué un formato en ODT y me pusieron el tremendo 2. porque
no lo pudieron abrir.
Porque no lo pudieron abrir, claramente. Después lo mandé en PDF y me pidieron el punto doc para editarlo.
¿Y para qué?
Para editarlo.
Para editarlo, no sé con qué objetivo, pero quería el punto doc. Y después la guía de especificaciones del trabajo decía, el trabajo debe ser entregado Microsoft Word. Estamos hablando del año 2002, más o menos.
Ya.
A mí también pasó el instituto, que también me pedían cuestiones en Word. En ese tiempo estaba Star Office, que tenía su conversión a punto doc, pero era, digámoslo, era marginal y con cierto grado de éxito, más o menos. O sea, funcionaba, no funcionaba bien, pero funcionaba. Los formatos se quedaron a la verga, pero...
Claro, pero por ejemplo, en mi caso, que yo por ejemplo escribo muchas cosas con matemática...
LaTeX.
Claro, LaTeX es una opción, pero por ejemplo enviar un
código... LaTeX es la opción.
Es la opción, pero enviar un código en LaTeX igual es complejo, ponte tú, si lo quieres... Lo quieres pasar a otra gente porque la curva de aprendizaje es muy alta, ¿te fijas?
Claro.
Pero si tú exportas a PDF y el OpenOffice traía esa opción mucho antes que el Microsoft Word.
Años.
Era una tremenda opción porque, la por ejemplo, yo me he tenido que editar en el editor de ecuaciones del Word 97. Y después con el 2003 y el 2007, escribe una ecuación y trata de poder visualizarla dentro de la misma plataforma, por ejemplo.
Mira, creo que puedo decirles la forma en la cual el editor de ecuaciones, el editor matemático de Word, es lo siguiente. Es como tomar un bisturí, tratar de cortarse las partes íntimas, ¿cachai? Lo más delgado posible, ¿cachai? Y después de eso, ¿cachai? Simplemente usar vinagre, sal, limón y disfrutar la experiencia. Porque no te quedaba otra. No tenía otra opción. O te reíais cuando la ecuación te quedaba mal, o simplemente la seguís de nuevo. Esa para mí es la experiencia de haber usado el editor de matemáticas del Office 97. Hasta ahora ya ha cambiado bastante. Ahora está un poquito más usable, pero en ese tiempo era... diablo, créeme de que era un parto, te juro.
Claro, pero por ejemplo con el OpenOffice mi experiencia fue que una cosa tan básica como era copiar y pegar una imagen, de repente no lo podía hacer.
Ya parecía como Ole Bitmap.
Una cosa bien rara, así como... Te fijas y como no sé si lo habrán mejorado ahora, de hecho lo estuve tratando de ocupar el otro día y todavía no podía tomar una fórmula y copiarla y pegarla y que apareciera directamente en el programa con el OpenOffice 3.2 o una cosa así.
¿Pero de dónde venía la fórmula?
No, una fórmula que yo hacía en un editor de LaTeX y tomaba la fórmula en mi computador y la quería copiar desde el...
Pero eso es culpa de LaTeX, ¿no?
O sea, eso en realidad es culpa de todos esos hippies que hacen programas como el OpenOffice, como los hippies que hacen LaTeX.
El clipboard, ¿cómo funciona? Es que te el programa, el entre comillas el servidor, que en este caso sería el LaTeX, pone en el clipboard lo que tú estás cortando en distintos formatos.
Claro.
Y ese formato,
y algunas veces le coloca cabecera.
Selecciona el formato que más le conviene y lo toma. Claro, lo pega.
Y algunas veces le coloca cabeceras raras. ¿Ah? Le coloca cabeceras raras, por ejemplo, esa famosa OLDB bitmap, por ejemplo. Claro, y el programa lo entiende como se le ocurre.
Eso depende de quién lo mande. Pues, si
claro. Por eso, el programa lo interpreta. Al programa le llega una cantidad de información que el programa lo entiende como se le canta el ojete.
Claro, pero pensemos
en realidad, ¿sabes que no es tan complicado como lo pintáis?
No, es que no estoy diciendo que es complicado. Lo que pasa es de que para el programa, como lo entiende el programa, ¿cachai?
Es que eso quiere decir que lo puso mal el otro, porque un bitmap es un bitmap, ¿cachai? Si el otro lo pone como ole, entonces ahí está el problema, está mal.
Pero por ejemplo,
interoperabilidad de mierda que tiene algunas weas con OLE.
Yo lo utilicé en una plataforma Mac con OpenOffice, con Microsoft Word y con Page. Y con Page y Word funcionó sin problema, por ejemplo. Y ese fue el gran parto de
qué,
poder, por
qué
ejemplo.
Qué raro. ¿Y en qué año fue eso?
Hace muy poco, unos cuantos meses atrás nomás.
Extraño.
Habrá que hacer entonces la prueba de nuevo, man. Pero el problema, o sea, en tu caso, Pitux, como tú usas matemática fuerte para, no sé, guía o lo que sea, lógicamente que LaTeX te va a sentir mucho más cómodo porque LaTeX es justamente está diseñado para eso. O sea,
claro.
Pero si, por ejemplo, te pones, no sé, pues con Office 2010, súmate tú. Si tú encuentras una experiencia que sea bastante más agradable que ese tiempo en el cual uno se corta las partes íntimas con un bisturí y se echa vinagre y todo eso. Si fueras más o menos placentera ahora, ¿tú podrías considerarlo como una alternativa de uso?
¿Una alternativa personal? Yo creo que no. Porque igual, o sea, tener... Para mí el tema de la licencia es importante.
No, pero solamente tú... Dejando de lado el tema del asunto de licencia, el asunto del tema del precio... O sea, no estamos hablando de las cosas que no tengan que ver con el programa.
Ya supongamos que todo es gratuito y solamente...
No. Suponte tú, por ejemplo, de que tú obtuviste una licencia de uso de Office 2010. Válida. Usable, que te la da el colegio y la compraste tú, da lo mismo, que vino con tu computador y suponte tú que la experiencia cambió con respecto al programa que tú tuviste, que o sea, el mismo Office 97 que tú usaste. Ahora, la pregunta es, ¿tú lo considerarías como la alternativa en el caso de que sea una experiencia placentera?
Es que no sé si es placentero o no, es útil nomás, para algunas cosas sirve y para otras cosas no sirve. Yo claro. De hecho tengo una licencia de Microsoft Office 2008. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando me envían un documento en doc, lo abro. Para mí mi procesador de texto, el writer por defecto, pero algunas veces, en vez de complicarme la cabeza y estar formateando, abro el doc. Uh-huh. Y listo, y porque yo quiero solucionar el problema, ¿te fijas?
Claro, no, lo que pasa es que estás hablando más de lo que es experiencia de usuario. Póngale nomás.
A mí me pasa una cuestión súper cótica. No sé si a alguien más le pasará, pero es lo que me pasa a mí.
A nadie más.
Acá en el computador de la casa hay un Windows, y ese Windows tiene un Office 2003. No, perdón, un Office, sí, 2003 creo que. Uh-huh. Ya, y de repente empezaron a enviar, a mi señora le mandaban documentos que venían en el formato Office 2007.
Claro.
Y le instalamos el
como
una especie de actualización.
Sí, un conversor, es un programa. Sí, es un conversor.
Sé que en mi experiencia, como el 40% de los documentos no se pueden abrir con el plugin. Y sí se pueden abrir en OpenOffice. ¿Cachai?
A mí me ha pasado una cuestión similar.
Y no estamos hablando de documentos complejos. Estamos hablando de documentos que son a veces puro texto, una tabla entre medio y chao. ¿Cachai? Entonces de repente yo veía algunas cosas que salían en el video que hablaban como de la seguridad con que te podía abrir un documento y que se te iba a ver siempre bien. Uh-huh. No en mi experiencia, al menos.
¿Cachai? Mira, yo tengo una experiencia distinta. Yo, de hecho, ocupo Office 2003, ¿cachai? No acá, en otra parte. Tengo también el conversor para recibir documentos, por ejemplo, punto en DocX. Funciona, ¿cachai? Pero es una cosa personal, como te digo, ¿cachai? El hecho que, lo mismo que le preguntaba a Pitux, en el caso en el cual la experiencia es bastante más placentera en el uso, ¿sí? sacando el asunto de la licencia de lado, sacando el asunto del uso de open source o código libre, sino que significa poder llegar a abrir el puto documento y queráis abrirlo y poder mandarlo a la impresora, eso de cierta forma para mí es impagable, a pesar de que pueda ser un software propietario, ¿cachai? Lo cual choca de repente con mis propias convicciones del uso del software.
Claro, pero es que hay otros factores que...
Exactamente, y eso es lo que quería dentro de la conversación de hoy día, sacar un poquito de lado. Un pelín nomás.
¿Le puedo contar una anécdota?
Póngale nomás.
Mira, una vez en un colegio donde yo trabajaba pasó la siguiente situación. Teníamos instalado el Open Office y una profesora había traído un documento de su casa. Entonces, ella descargó el documento y obviamente todo lo que era tabla, algunas imágenes se le movieron. Lo llevó al administrador de sistemas para que le imprimiera la prueba que tenía que tomar en 2 horas más, por ejemplo. Y el administrador de sistemas le empezó las especificaciones técnicas de que no, lo tienes que abrir acá, arreglar, guardar en ODT. Y al final fue tanta la desesperación de esta profe que lo miró y le dijo, por favor, imprímeme la weá. Y eso es un poco lo que pasa con los usuarios, ¿no?
Exactamente.
Ahora, todo lo que hay de trasfondo y todo el tema que viene ahí de cómo estas grandes corporaciones manejan todo este tema, es un tema que todos conocemos de alguna forma, pero en el trasfondo, en el día a día, uno igual como que quiere hacer como las cosas rápido y bien, ¿cachai?
O sea, las cosas tienen que funcionar, esa es la experiencia usuaria.
El tema que te cuento ahí es importante, el tema de la productividad, ¿cachai? Lo que pasa es que yo creo que no podemos meter todo en el mismo saco. Por ejemplo, a mí me pasa que yo con las herramientas de Microsoft, por un tema de uso, ¿cachai? Por un tema de usuario, como yo no las uso casi nunca, soy súper improductivo ahí. Por ejemplo, yo nunca he entendido cómo diablo funciona la estructura de documento en Word. O cómo diablo funcionan los estilos, nunca he entendido. En cambio, en el Open Office, como yo lo uso hace mucho tiempo, para mí es natural estructurar un documento con encabezado y con los estilos, poder definirlo al final del documento, que se ajuste solo. ¿Sí? No tener el problema eso de que la gente empiece a agregar enter, 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 enter para pasar a la otra cuestión, a la otra página.
Oye, control enter, weón, ahí saltáis la otra página, weón, ¿para qué?
Pero ¿cómo se llama? Hay gente que no cacha esa cuestión.
Sí, lo que pasa, Franco, lo que estamos discutiendo, o sea, lo que en realidad no discutiendo, sino que comentando, es un asunto de experiencia de usuario. O sea, el usuario novel, el usuario que recién viene como usando el programa, cualquiera que sea, OpenOffice, Office 2010 o lo que sea, quiere, ¿cachai?, de que las cosas funcionen así. ¿Cachai?
Claro.
Un usuario que tiene más experiencia, tanto en Office como en OpenOffice o lo que sea, el tipo se las va a bancar como sea. O sea, quiere pasar un programa del otro lado y, de hecho, se va a cagar de risa cuando haya problemas de formato por un lado o el otro. Pero es porque, claro, su productividad no tiene que ver con respecto a tratar de imprimir el documento para el usuario que es experto. Ese es el gran punto. No se necesita, ¿cachai? O sea, no se requiere, bueno, un estudio así como de 30.000 tipos, ¿cachai?, que tratan de determinar de que en realidad una persona que no está familiarizada con OpenOffice no lo sepa usar. Y ese es uno de los partes de los argumentos que colocaron justamente dentro del video de Microsoft.
Claro, pero aquí nos dicen por el chat, por ejemplo, qué es lo que quiere usar de la herramienta. Porque si no eres un usuario avanzado, hay herramientas. Por ejemplo, el OpenOffice cumple muchas necesidades sin ningún problema, y si eres un usuario avanzado también.
Claro.
Pero, por ejemplo, si quieres trabajar, como decían ahí, con macros, traspasar las macros de Excel al Calc.
Olvídalo. Así como decir, no, olvídalo. Ah, entonces, no, quedémonos aquí con... Es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo también de experiencia de usuario. Uh-huh. Porque de repente llegan y dicen, pero lo que pasa es que sabes que toda mi contabilidad la llevo en unas macros. Sí, ahí todavía hay gente que lo sigue haciendo. Y de repente que dice, no, es que lo que pasa es que no se puede usar.
Claro.
¿Qué decir? El weón va a decir, no, sigamos usando OpenOffice. Vamos, todo al carajo, ¿cachai? Usemos, weón, la alternativa.
Claro, pero tenemos el caso, por ejemplo, de una escuela que lo más bien podría utilizar OpenOffice para el requerimiento que tiene, escribir los documentos.
Exactamente.
Con mucha calidad.
Y de hecho, oye, para hacer un documento para un colegio no necesitáis, bueno, OpenOffice. Necesitáis una weá que
hay un teclado. Hay un tema que yo quiero tocar al respecto.
Ya, dígale, póngalo.
También sale un poco del tema específico, pero mira. Resulta de que yo... Una experiencia. Conocí hace poco un ingeniero civil informático.
¿Ya?
Ah, acá todo el cuento.
La música está dos, weón.
Y resulta de que este compadre en realidad no era ingeniero civil informático, era ingeniero civil en informática de Microsoft. Porque no conocía otra tecnología.
Claro.
¿Cachai? Entonces tú lo sacabas de la tecnología y el compadre quedaba con los conceptos que Microsoft les entregaba de la otra tecnología. Entonces, yo me pregunto, ¿a quién apunta este video, esta cuestión de que se hizo? A la gente que en algún momento quiere salirse de tecnología de Microsoft y quiere empezar a ocupar otras cosas. Claro, Entonces le estoy metiendo miedo para que el tipo no se cambie y se continúe, digamos, ocupando OpenOffice y siga pagando por las licencias de uso y todo el cuento. ¿Cachai? Pero la gente que ya tiene la experiencia con OpenOffice, ya es difícil sacarlo de ahí, ¿cachai? Por ejemplo, yo no ocupo ni OpenOffice ni Word, o sea, ni Office, ocupo Google Documents. Y con eso para mí estoy en la raja, güey. No necesito más. Entonces, ahí el tema está en... no sé dónde estudio. Pero, ¿cachai? Ahí te da la importancia que es no solamente no criar tu conocimiento informático en una empresa, en una tecnología determinada, sino en conocer varias alternativas que tú puedes tener.
Claro, pero gordito, ese es como el pensamiento del mundo de nosotros, ¿cachai?
Sí, es una verdadera lástima de que en el mundo real peligro. No ocurra. Claro, en el mundo real no ocurre.
El usuario quiere imprimir la weá, ¿no?
Pero no solamente.
Claro. No, es que un usuario, estamos hablando de gente que es capacitada en informática. O sea, debería haber una forma en la cual gente, ¿cachai?, debiera decir, no, o sea, que yo sé usar esto. Pero, bueno, sería peor.
Y eso pasa, por ejemplo, en muchos institutos, universidades. Otra anécdota, por así decirlo.
Sí, yo tengo varias.
De cuando nos están enseñando a programar en C en la universidad. Entonces nos hicieron todo lo que era el ANSI C, la portabilidad de las plataformas, etcétera. Y cuando llegué con mis programas a una plataforma Linux, no pude correr ninguno. Y ahí me enteré, obviamente, de que estaba utilizando unas bibliotecas llamadas Borland. Llamada de Borland, y había una función en laconio.h, etcétera.
Oh, claro. Qué horrible.
Que es lo que te enseñan en la U de alguna forma. Entonces, tú eres un programador de Borland, no eres un programador de C.
Claro, coño.h en realidad no es coño, es coño.
Pero eso es un poco lo que se da, ¿o no? De alguna forma de que tú aprendes a usar... no aprendes a usar un procesador de texto, aprendes a usar el Word.
Pero es que todo depende del enfoque de qué es lo que está ahí... A ver...
¿Qué es lo que queréis lograr?
En el caso de los lenguajes de programación o la enseñanza de la programación o la enseñanza de las universidades, todo depende mucho de cómo lo enfoque el profesor, ¿cachai? Por lo menos en el caso mío, tuve la fortuna de que los profesores casi siempre se enfocaban en la parte, en la esencia de las cosas, ¿cachai? En los fundamentos, en las bases, no en los detalles de implementación, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Aunque, por ejemplo, cuando me enseñaron el sistema operativo, todo era muy cercano al mundo Unix, ¿cachai? Pero después empecé a cachar que en realidad lo que está ahí es lo que se aplica en todos lados, pero de distintas formas nomás, ¿cachai?
Claro, pero ese es un trabajo que de repente un profesor el que lo entiende así, pero no es como... No es una política así como educacional, así como potente, ¿te fijáis? Lo mismo pasa con las capacitaciones en ofimática, ¿no?
Claro.
Claro. Claro, pero bueno, en mi caso en todo caso, la mayoría de los profesores eran así, sí, eran de ese estilo, de enseñar los fundamentos y no algo específico.
Sí, no fue vandalización mía, por si acaso. Oye, no, Franco, lo que pasa es que ya nos pasamos la hora ya hoy día. O sea, por ahora. Sí, nos pasamos, así que estamos listos por hoy día.
Ya, bo.
Bueno, amigos, recordarme que tengo que hacer cirugía ahora para poder publicar el programa, porque me voy a matar un chingo, pero voy a hacerlo.
Bueno, amigos, otro capítulo más de Drone Podcast, este es el número 42, llega a su fin.
¿Sí?
Tuvimos un invitado, don Pitux, maestro de matemáticas.
Máster.
Profesor de matemáticas.
Bueno programa, me gustó.
Y probablemente el próximo capítulo lo tengamos que hacer en Concepción.
Sí, y no creo que transmitamos en vivo, o sea, vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo, sí. Algo será.
Vamos a ver qué hacemos. Así que, Franco... Como siempre, ha sido un gusto. No sé si se queda más rato, no importa. Si se queda más rato, porque te vaya a perder la conversación. Don Gordito.
Buenas noches.
¿Y tú?
Buenas noches, muchas gracias.
Sí.
Franco.
Chao. Nos vemos, chao.